Sí. Creo que es la 11ª concentración que hay en nuestro país sobre el Día Mundial del Autismo. En nuestro país el lema siempre fue hablemos de autismo. Después han aparecido muchísimos otros porque se ha avanzado en toda la lucha, el reconocimiento y el debate sobre las cuestiones vinculadas al espectro autista, a los problemas o los asuntos o desafíos, mejor dicho, vinculados al espectro autista. Y bueno, una de las personas que ha estado en la primera que se hizo, que va a estar seguramente el 2 de abril y que más sabe sobre el asunto porque trabaja a diario al respecto de la temática del autismo, la doctora Alexia Ratazzi. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, es cofundadora de Panacea. Panacea es el programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista, y es el lugar que yo siempre en Instagram recomiendo por la cantidad de cursos y de recursos que nos brinda a los padres con chicos con SEA para poder ayudarlos justamente y para poder entenderlos y comprenderlos. Alexia, gracias por levantarte temprano, te mando un abrazo y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Buenos días, María Julia, y a todos.
Bueno, hiciste un punto por la última vez que hablamos, creo que hablé yo toda la nota, y vos te quedaste callada. Así que hoy no voy a cometer el mismo error, Alexia, bueno, recién contaba la cantidad de años que hace que en nuestro país un grupo, primero eran locos, ahora como son muchos, decimos un grupo de organizaciones, se juntan para hablar y para visibilizar el tema de la condición del espectro autista. Y me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son para vos los desafíos más importantes que enfrentamos en nuestra sociedad relacionado, digamos, a la condición del espectro.
Sí, a ver, actualmente yo creo que el tema de la difusión y la visibilización es como muy importante, en el punto de cuando la gente tiene información y sabe un poquito más acerca de este tema, lográs derribar mucho prejuicio y mucho mito, ¿no? Y la verdad que el desconocimiento, siempre digo, el desconocimiento hace estragos. Uh-huh. El desconocimiento genera a veces reacciones de miedo en las personas, ¿no? Porque no saben con qué se van a encontrar. Entonces, en ese punto, a mí me parece como muy importante que justo el 2 de abril se dedica a eso, ¿no? Que es el Día de la Toma de Conciencia Mundial sobre el Autismo, es que la gente se entere qué es el autismo y que se entere cuáles son las maneras de ayudar. Y yo creo que esto ha mejorado mucho en los últimos años. Vos acabás de mencionar cómo empezó, sí, la 11ª o 11ª vez, no importa. Las Naciones Unidas en el 2008 es cuando declaran al 2 de abril como Día de la Toma de Conciencia Mundial sobre el Autismo. Acá en Argentina, digo, en el 2019, o sea, hace 10 años atrás, te digo, nos juntamos, me acuerdo perfecto donde estábamos, en el Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, éramos, no sé, 25 personas con toda la furia, un día que semi-llovía cerca del Obelisco. Y si pensamos que en 10 años, luego de 10 años, llegamos al día actual, donde mañana se esperan más de 15.000 personas en la plaza de los dos congresos, realmente pasar de 25 a 15.000 en 10 años, bueno, significa que algo está sucediendo. O sea, se está hablando de autismo y creo que esta marea azul cada vez es como más potente, y no es solo esto Buenos Aires, esto
sí, la verdad hacen es que
más piadas por todos lados.
Por todos lados, les quiero pedir disculpas, mando videos a donde puedo, pero me están mandando para promocionar, claro, de Roldán, Santa Fe, recién les mandé un video antes de entrar acá, bueno, en Corrientes, en el Conurbano, en Avellaneda, hay en todos los lugares actividades bicicleteadas, hay ONGs que estuvieron repartiendo globos azules en los comercios del barrio, Somos CreaSur, estuvieron con globos impresos en los colectivos de la zona donde estaban los chicos. Es la verdad una movida imparable, pero pese a eso, pese a la movida y a la cantidad de gente, a la movilización y a lo que estamos hablando, los prejuicios están entre nosotros vivitos y coleando. Hasta yo muchas veces me sorprendo de información que vos brindás Y que es desconocida para mí, que estoy, qué sé yo, investigando el tema hace un año más o menos, como por ejemplo lo que suponemos que entienden y no entienden las personas dentro de la condición del espectro autista, y lo que suponemos que pueden y no pueden hacer. Y vamos por lo que se entiende. Esta semana vos me contaste algo muy revelador y me gustaría que lo compartas con la audiencia. Muchos creemos, bueno, no habla, no entiende este chico. Y hablamos como si no estuviese esa persona, como si estuviese ausente, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado con eso, porque es una tendencia muy generalizada que cuando alguien no habla, un niño, un adolescente o un adulto, imagínate, cada vez cuanto más grande es y no habla, más uno asume que nada, como si no estuviera ahí. Y la verdad es que nos hemos equivocado tanto y hay tantas experiencias que lo que muestran es, muchachos, por favor, tengan cuidado, porque que no hable alguien, primero, no quiere decir que no entienda, segundo, no quiere decir que no escuche, y tercero, no quiere decir que no pueda comunicarse y poder, digamos, decir y expresar qué es lo que está pasando. Yo lo que te contaba esta semana es que hay muchas de estas historias, y eso está posteado en YouTube, hay, la verdad que se han hecho documentales de personas que no hablaban, no sé, hasta la edad de la adolescencia o mismo hasta la adultez, y cuando tuvieron la oportunidad a través de tecnología asistida, en realidad, o sea, tecnología aplicada a la comunicación, por ejemplo, comunicadores, cuando podían empezar a escribir, por ejemplo, en un comunicador, como las primeras, bueno, esta es famosa la historia de esta chica que tenía 11 años, que nunca había hablado, y lo primero, cuando empiezan la familia y con sus terapeutas, empiezan como a tratar de pensar a ver si quizás escribiendo en un comunicador podía decir algo o aprender a comunicarse, y lo primero que ella escribe en ese comunicador es la palabra, bueno, en inglés, help. Que es ayuda, gente, cuando lo vuelve a repetir,
para, sabes que vi ayer el video, porque me lo mandaste de nuevo, y la primera es hurt, o sea, dolor, y la segunda es help.
Ah, okay, bueno, mira, gracias por recordármelo.
No, pero es que realmente, ¿no? De ahí ella empezó con esa asistencia tecnológica a comunicar cosas impresionantes que estaban pasando sobre ella, dentro de ella, y a explicar su propio cuerpo, sus propios movimientos, sus sensaciones y sus deseos, ¿no?
Sí, totalmente. Y uno después, bueno, hoy por hoy es alguien que escribe todo lo que se le cruza por la cabeza, lo que siente, lo que experimenta a través de la escritura. De hecho, hay varios desarrollos de esto de habilitación del lenguaje a través de la escritura. Usando tecnología, ¿no? Y eso, hay, de vuelta, hay hasta ejemplos de niños, adolescentes o adultos que han escrito libros directamente, o sea, que no hablan, pero que han escrito libros, un libro entero,
sí,
de su historia, de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que les pasa. Entonces, eso siempre, nada, es muy...
Y esto nos lleva,
mucha humildad.
Nos lleva, Alexia, a derribar otro mito, ¿no? Si pueden escribir un libro, si pueden expresar claramente en una computadora lo que sienten y lo que les pasa con palabras adecuadas, el segundo mito a derribar es las personas con autismo tienen generalmente un problema cognitivo.
Totalmente. Mira, eso también, a ver, en una época se pensaba que muchos, y especialmente las personas que no hablaban, tenían una discapacidad intelectual asociada. Pero el porcentaje de gente que se estima que tiene discapacidad intelectual asociada cada vez está bajando más y más, porque se empieza a dar cuenta que por no hablar a alguien no quiere decir que tenga, digamos, una disminución en su nivel cognitivo. Hoy estamos hablando del 30% aproximadamente del espectro autista, o sea, de las personas dentro del espectro con discapacidad intelectual asociada. Pero sinceramente yo hasta lo pondría en duda, porque es muy difícil evaluar, según cómo se evalúa hoy en día el tema de la inteligencia, ¿no? Que todos los tests que miden nivel cognitivo e inteligencia, o no todos, pero la gran mayoría, se basan en las habilidades verbales de las personas, claro, para evaluar inteligencia. Entonces, imagínate lo difícil que es evaluar nivel cognitivo e inteligencia en alguien que no habla.
Totalmente.
O sea, te quedás como sin herramientas. Así que no supongamos que porque alguien no habla, tiene discapacidad intelectual y no entiende, porque sí entienden, y uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen adelante de las personas. Pero esto nos pasa también con los niños, ¿eh? Hablamos un segundito de las personas con condiciones del espectro autista. Los niños pequeños, la gente muchas veces habla adelante de otras personas como si no, asumiendo que no están escuchando.
Sí.
Pero se escucha todo.
Totalmente.
Entonces, digamos cosas que siempre empoderen a otros. No tratemos a las personas como nada, como si no estuvieran ahí y como si no pudieran, especialmente esto del poder, ¿no? Yo creo que es tan importante creer en la potencialidad de las personas. Creo que eso hace toda la diferencia en la historia de vida de las personas.
Es muy importante porque cuando uno se enfrenta está frente a un médico en cualquier lugar del mundo, en cualquier médico, un neurólogo, un pediatra, que le transmite que su hijo puede tener esta condición, en realidad lo llaman trastorno los médicos todavía, el trastorno del espectro autista, a uno siente que se le derrumba el mundo. ¿Por qué? Por esto que vos siempre llamás mirar, ponerte los anteojos del autismo y mirar a tu hijo a través de esos anteojos. Tengo un hijo autista, ¿no? Y entonces ahí se te viene el mundo abajo. Cuando empecé a analizar y a investigar y a darme cuenta qué cosas le hacían bien a mi hijo, dije, loco, esto es lo mismo que le haría bien a mi sobrino, que le haría bien al nene de al lado. ¿Qué? ¿Jugar con él cara a cara, frente a frente, en lugar de prender la tele, en lugar de darle un iPad, procurar una conversación o una comunicación de ida y vuelta, decirle al oído que estoy orgullosa de sus logros? Pues es lo mismo que le vendría bien a cualquier chico del barrio. Pero nosotros tenemos como una presión superior porque necesitamos que hablen, porque necesitamos que encajen, etcétera. Pero digo, esto de no atarnos a lo que nos dicen de nuestros hijos y generar nuestros propios, no sé si diagnósticos, pero conceptos, porque lo que muchas veces nos bajonea es el afuera, es cómo miran a los chicos con CEA, qué dicen sobre ellos, ¿no? Y la cosa es no contaminarnos nosotros con eso, porque una cosa es que lo digan gente que ignora a esas personas o que no tiene influencia en sus vidas, y otra cosa es que nosotros compremos ese discurso y veamos a nuestros hijos con lástima, veamos a nuestros hijos como que no pueden, como que no entienden, y ahí es como que creo que es la cosa más transformadora que podemos hacer, ¿no?
Totalmente, es que es tan cierto lo que estás diciendo.
Que por eso hablo yo siempre. O sea.
No, bueno, porque es sabio. Yo cuando vas en la línea sabia te dejo hablar, dice María Julia. No hay que frenarte en lo más mínimo, hay que dejarte hablar. Pero es tal cual, o sea, yo capaz que te lo digo del lado de como psiquiatra infantil, yo estoy del lado de la vereda del profesional, bueno, más o menos, siempre estoy de todo lado de la vereda, pero un segundito del lado del psiquiatra. La realidad es que los que más conocen y saben acerca de sus hijos son los padres.
Tal cual.
O sea, pretender que un profesional sea la persona que supuestamente es el que más sabe sobre un niño, no. Entonces, sí, es así como decís, no compremos lo que dicen otros o lo que creen otros de nuestros hijos. O sea, la información y va, que se ramifica esa información, el conocer a un niño, quien más conoce a un niño o una niña, es su mamá y su papá o sus cuidadores primarios, su abuela, quien tiene muy cerca y pasa mucho tiempo con esa persona. Y si esas personas significativas en la vida del niño creen en ese niño, en la potencialidad, y no le ponen techo, yo te aseguro que ese niño va a andar bien.
Claro, yo ahí pensaba en cuando te dicen que tu hijo muy chiquito tiene un TEA o un SEA, vos podés pensar, bueno, listo. Ya, primero hay que aceptar, ¿no?, el diagnóstico, lo que te digan que tenés que hacer para trabajar. Pero puedes decir, bueno, listo, ya está. No le pido mucho a mi hijo, no hago mucho por mi hijo, me conformo con esto, claro, porque esto es lo que hay. Y también podés decir, no, pará, yo voy a hacer todo lo posible por mi hijo, me voy a matar en un sentido de romper el alma por mi hijo, para darle todas las herramientas para que él crezca lo máximo posible. Y ahí está eso que vos decías de ponerle al niño la confianza, ¿no? Sí. Y a mí siempre me emociona mucho cuando termina la noche, que yo siempre a Antonio le digo de sus logros, todas las cosas que logró, lo orgullosa que me ponen. Él siempre a la noche se mueve, se da vuelta. Cuando yo le empiezo a decir lo orgullosa que estoy de él porque jugó a la pelota con el abuelo y se la devolvió, porque hizo natación, porque se portó muy bien, porque sonríe, vos no sabés la cara, los quietos que se queda, la cara que pone. Está entendiendo absolutamente todo y después se da vuelta y me besa. O sea, es una cosa realmente que yo no la puedo filmar, primero porque no lo haría el nene, segundo porque está todo oscuro, es muy personal, pero lo quiero contar porque es como mágico, ¿no? El momento en el que el nene sabe que el papá está registrando todo lo que hace y que encima le dice, estoy orgulloso de vos, ¿no?
Le marcás por esto y esto.
Claro, porque no te lo digo por decir, te lo digo porque te vi.
Pero es que fíjate, o sea, con cualquiera de nosotros, estamos hablando, o sea, de los adultos.
Sí.
Cuando alguien siente orgullo por vos,
sí.
Decime si eso no alimenta la autoestima de una persona.
Por supuesto. ¿Quién no necesita un padre que le diga eso?
Sí, es que todo, a ver, nos vendría bien a todos.
¿Quién no necesita un mimo en el fondo, no?
Totalmente.
La verdad es que sí. Y retomando un segundito lo que venías diciendo antes en torno al diagnóstico, porque es muy importante, y es verdad que lo que pasa a veces con los diagnósticos es que paralizan y obturan, especialmente en algunas personas. El diagnóstico tiene este efecto de parálisis y de pérdida de esperanza y de como impotencia. Y eso no está bueno. Por eso yo creo que hay que tener tanto cuidado con los diagnósticos, porque si ese es el efecto, no ayuda en lo más mínimo. El diagnóstico siempre tiene que ser una oportunidad y tiene que ser transmitido como una oportunidad y no como una sentencia.
Totalmente.
Eso tenemos un trabajo muy fuerte para hacer los profesionales que nos dedicamos a dar diagnósticos.
Sí.
Nunca tiene que ser una sentencia, porque vos cuando lo das como una sentencia, sumas al alrededor del niño como que también se cree en eso. Y se creen que, bueno, esto es y no voy a poder hacer nada al respecto.
No es así.
Eso no está bueno.
Ni
porque impacta directamente en el desarrollo de ese niño.
Y otra cosa es, un paradigma importante que tiene que cambiar son cómo los médicos nos hablan a los padres. Sí. Otra es la escuela. Esta semana hablé con una mamá en Argentina, cuyo niño no tiene la condición del espectro autista, pero tiene un problema conductual, ¿no? Una cosa totalmente ajustable, totalmente tratable y ajustable. Y bueno, esa madre era hostigada por las autoridades de la escuela, todos los días la llamaban para que se retire a su hijo de la escuela y le decían que eso no era una institución psiquiátrica, una escuela de la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando. Después estuve hablando con una mamá que vive en otro país, en Estados Unidos, y estaba muy angustiada porque también en las instituciones a donde estaban haciendo el diagnóstico de sus hijos les habían dicho, no puedo tratarlo porque tiene autismo. ¿Perdón? O sea, no puedo tratarlo porque tiene autismo. ¿Qué locura es esta, no? O sea, hay que ponerla en palabras esto que sufrimos. Porque al quedarse paralizados, yo hablando con esta mamá, la que no tiene un nene con CEA, yo decía, sácalo del colegio ya te paso una lista de colegios que son inclusivos. Y en el colegio pasan muchas cosas muy feas con respecto a esto, ¿no? La falta de inclusión, la estigmatización, que el niño con CEA entre tarde para que no le dé el trabajo al maestro, que quede ahí aislado para que vaya a un colegio especial.
Sí, también me parece la vagancia de los maestros y el bullying que recibe el chico, ¿no?
Claro, bueno, dejarlo ahí un poco solo para que se canse. Estas cosas pasan y hay que hacer algo para que cambie el sistema, porque es muy... Es muy angustiante. A mí me ha escrito, bueno, perdón que estoy hablando, pero madres que me han dicho, me tenía que ir en la puerta de la escuela 2 horas y he entrado y cada vez que entraba mi hijo estaba durmiendo solo en un banco. Estas cosas no pueden seguir pasando y vos siempre hablás como que hay 3 patas, ¿no? Para empezar a cambiar esto.
El famoso triángulo, pero antes de ir un segundito al triángulo, es que el diagnóstico opera también sobre docentes, sobre otras personas.
Claro.
Y también genera el mismo efecto. El mismo efecto que muchas veces generan los familiares, generan los docentes. genera en, no sé, la gente que tiene que lidiar, porque paraliza y es como, uy, este niño tiene autismo, yo no sé qué tengo que hacer con un niño con autismo, porque no sé bien, porque a mí no me enseñaron qué es lo que había que hacer con un niño con autismo. Y eso siempre paraliza. Bueno, a ver, estamos justo, esto que hablamos del triángulo, de qué se necesita para implementar este nuevo paradigma que es el paradigma de la educación inclusiva. Es que decir, una escuela para todos. Es más, o sea, eso está. Nadie puede prohibir la admisión a un niño a una escuela en el día de hoy. Está cometiendo un delito, o sea, es ilegal. Pero bueno, sí, ¿qué se necesita?
A través de diferentes maniobras, la hostigación también se puede recusar judicialmente, total, ¿no?
Con una amparo. Hay que a ver, es un derecho vulnerado. Un niño que no lo dejan entrar a una escuela es un derecho vulnerado, porque todos tenemos derecho a la educación. Eso la gente lo tiene que tener como muy, muy claro. Sí. Después habrá que ver cómo uno, nada, hace que ese derecho se pueda ejercer plenamente, ¿no? Pero bueno, estos son otros temas. Ahora, cuando hablamos de esto del cambio de paradigma, de este sistema de educación segregado del cual venimos, especialmente en Argentina, a un paradigma de educación inclusiva, siempre se habla de este triángulo de cuestiones que tienen que suceder, que tiene que ver con, por un lado, una punta del triángulo, las políticas inclusivas. O sea, que la gente del poder de turno implemente y tome decisiones en torno a políticas públicas, o sea, políticas que sean inclusivas. Tiene que ver con las leyes y las autoridades que tengan voluntad política de implementar eso.
Sí.
Punto número dos, la otra punta, tiene que ver con lo que se llama la cultura inclusiva. Esta para mí es la más difícil de cambiar, porque tiene que ver con las creencias. Y
con lo que estamos
que
hablando,
las personas,
¿no? Con lo que pasa en la escuela, con lo que pasa con la cabeza del maestro, del director, del inspector.
Es la creencia, ¿entendés? Sí. Es como, uy, un chico con niño con autismo en una escuela común no puede estar.
Sí.
Eso es una creencia totalmente distorsionada y errónea.
¿Por qué?
Pero porque, primero, un chico con autismo, no es que todo niño con autismo es exactamente igual.
No, pero te quiero y llevar a las experiencias en otros lugares del mundo, ¿no?
No, total, bueno, y ni que hablar, sí, en otros lugares del mundo, la verdad que hay nada, experiencia, no sé, en Italia de los años 70, que ya no existen más división de escuelas entre comunes y especiales, por ejemplo.
Uh-huh.
O sea, que es una educación inclusiva, o sea, todos los chicos van al mismo tipo de escuela, que es la escuela, digamos, sin apellidos, como digo yo. Dejemos, soltemos los apellidos de las escuelas.
No, y además,
las escuelas tienen nombre, nada más.
Hay que pensar en la lección que es para los, no sé, 20 chicos restantes.
Beneficio.
Claro, que el beneficio que es poder comunicarse. Es como que le estás enseñando un lenguaje, un lenguaje más a todos los otros chicos que no tienen SEA, ¿no?
Hay mucha evidencia de eso, de los beneficios de una educación inclusiva, pero no solo para las personas que tienen un diagnóstico, sino también para los neurotípicos, para ponerle un nombre,
sí,
para los otros chicos, para los que no tienen condiciones de ningún tipo.
Uh-huh.
Para esos chicos también es un ambiente mucho más enriquecedor estar aprendiendo en diversidad. Y además, no solo es más enriquecedor, sino que evita y derriba futuras situaciones de discriminación posible.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque, cuando algo tenés vos un entorno que te es familiar, vos generalmente no discriminás a lo que te es familiar, discriminás a lo que te es ajeno, a lo que es distinto.
Claro.
Si vos tenés una experiencia de muy chiquitito con gente diversa, cuando seas grande no vas a ver a esa otra persona como alguien distinto, diverso y ajeno y que no sé qué esperar de esa otra persona.
Uh-huh.
Entonces ahí es una manera de ir generando una sociedad inclusiva.
Sí, y en Alexia,
¿sí?
Otro mito, otra cosa por la cual, bueno, un chico con autismo es un poco dejado de lado como un caso perdido, es porque mucha gente no sabe la cantidad de universitarios, de ¿sí? profesionales que tienen autismo, de genios.
Montón.
O sea, digo, ¿no?
La verdad que sí, igual todavía existen barreras, ¿no? Pero claro, hay muchos que tienen una carrera, muchos que trabajan, muchos que son profesionales, hay mucha gente. Lo que pasa es que ha ayudado el contexto de esas personas, teniendo esas características de funcionamiento, se han movido y han tenido una vida dentro de un contexto que no le ha puesto demasiadas barreras.
Uh-huh.
Un contexto que ha respetado esas formas, quizás, a ver, como atípicas de funcionamiento, un contexto que siempre ha estimulado de que pueden hacer lo que quieran hacer.
Ahora, estaba viendo un testimonio de un nene con Asperger de 9 años que estaba promocionando Nat Geo, no sé, creo que por la serie Pablo, y decía, mi mamá me explicó que yo soy como un juego de Lego que vino sin el manual de instrucciones. Y me pareció una buena manera de contarlo, ¿no? Porque hay que aclarar que el autismo no es una enfermedad, que es una condición, que como siempre decís vos, es una manera de estar en el mundo, y que tiene otros tiempos y otra manera de funcionar sensorialmente que el resto. En algunos casos sí está asociada a alguna discapacidad, ¿no? No, por supuesto. No es que no, en ningún caso. En un 30% hay otras cuestiones asociadas. Pero bueno, el 2 de abril, con esta marea azul, lo que proponemos desde este humilde lugar y hacia toda la gente que no tiene gente con CEA cerca o que sí tiene, es que en cada espacio posible que uno pueda incluir, incluya, que pueda hacer algo para que otro chico incluya o explicarle a un niño neurotípico, a quien sea, explicar qué es el autismo para incluir cada vez más. Así que bueno, hay muchas herramientas para padres ahí en la página de Panacea. De paso el chivo porque me parece que necesitamos recursos los padres, muchos. www.panacea.org. También en www.brincar, en la otra ONG, .com, en TEA Padres Cava también hay. Bueno, son todos sitios a donde pueden encontrar información. Alexia es autora de varios libros, uno muy querido es Sea Amable con el Autismo. Ay, nos van a cortar. Te mando un beso. Gracias por atenderme.